hueco en el muro por la red de la diversidad.
La sátira de Luis Pesetti, este escritor, poeta y cantautor argentino, con el tema Niño Caníbal, que tal vez podría expresar un poco a el señor Donald Trump y esta manera de comerse y aniquilar de manera caníbal los sistemas de seguridad social, de salud, los temas migratorios o los temas educativos, pero que son expresión de lo que está aconteciendo en general en el mundo, en un escenario de lo que podríamos llamar policrisis, con los procesos de educación, justamente, y los sistemas educativos en nuestros países. Para hablar un poco de eso, estamos con nuestro amigo, nuestro compañero Marco Raúl Mejía, educador popular, pedagogo de notable trabajo investigativo sobre los temas educativos, justamente desde Colombia. Marco, qué gusto tenerte otra vez en Guaynatambo, en la red de la diversidad, en el hueco del muro.
Un saludo para todas y todos ustedes allá en Bolivia, a los compas que siguen a Guaynatambo, un abrazo. Y ahora que el título este del hueco en el muro tiene más persistencia por la llegada del señor Trump a tratar de gobernar el mundo bajo nuevas estructuras, creo que me alegra estar acá con ustedes como un signo de que seguimos pensando y construyendo pensamiento crítico a pesar de los intentos de la homogenización.
Marco, y esos intentos de la homogenización en este proceso de expansión de las formas del capitalismo, pero también estas formas de autoritarismo contemporáneo y un renovado ejercicio profundamente colonial e imperial desde los gobiernos como el de Donald Trump, ¿qué está pasando en el contexto educativo en el mundo? ¿Dónde están las ofensivas, vamos a decirlo así, de estos sectores en temas de educación?
Bueno, yo creo que esa pregunta nos acerca a algo que ha sido muy palpable en el último tiempo, y es que se está produciendo una homogenización de la educación a nivel mundial. Y esa homogenización de la educación a nivel mundial, en las concepciones que yo me muevo, corresponde a eso que sería una tercera homogenización. Para nuestros pueblos es muy claro cómo la primera homogenización fue una homogenización biótica, que produjo un control del capital a partir del predominio de lo humano sobre la naturaleza. Y en ese sentido se objetiva la naturaleza y se produce un antropocentrismo que va a permitir que la naturaleza es lo de allá, es lo de afuera. Y en ese sentido comienza a ser controlada por ese pienso luego existo de Descartes, que había dicho que los humanos somos los superiores por la razón. Y en ese sentido, todo el resto de la naturaleza y los animales serían autómatas mecánicos. Y eso es lo que gesta el positivismo. La segunda homogenización es la cultural, y es la que permitió construir un relato de la modernidad centrado sobre la idea de progreso, con un conocimiento, entre comillas, universal, de base eurocéntrico y norteamericano, en el cual se convierte en el único relato para explicar el mundo, que va a permitir decir que ese es el camino que debemos vivir todos los pueblos. De ahí sale la idea de desarrollo, subdesarrollo, atraso, premodernidad, precapitalismo, con que han tratado de endilgar la diversidad cultural que hoy toma forma en todo esto. Pero lo importante es que hoy asistimos, Y a mí me preocupa mucho a veces que muchos educadores no ven eso como parte del proceso de esa homogenización. Asistimos a la tercera homogenización. La segunda homogenización es la que construye el eurocentrismo. Pero ahora estamos viviendo una tercera homogenización que es la educativa. Y desde mi punto de vista, intenta cerrar el ciclo de un mundo organizado a través de patrones universales, planteándonos qué es lo que hay que hacer en educación y cómo esa educación debe ser desarrollada de acuerdo a unos criterios en primer momento de la globalización, pero ya estamos viendo cómo con el gobierno de Trump, también con el desmonte de algunas formas de procesos educativos que van a tratar de constituir relatos únicos sobre las cosas. Por ejemplo, en el estado de Florida hoy hay 180 libros que han retirado de las escuelas, porque hablan de la evolución, porque hablan del Big Bang, han sido reintroducidos libros que tienen todo el relato cristiano de la creación del mundo, del relato bíblico del Génesis. Entonces digamos que hoy lo más preocupante es que estamos asistiendo a un mundo que va a organizar la educación también desde patrones universales. Y ahí van a cumplir tres funciones muy importantes. Uno, los organismos multilaterales, porque entonces aparece una educación que está hecha, está diseñada un poco desde la OCDE, que nos va a decir exactamente qué es lo que se quiere. El modelo norteamericano de educación que se define en el siglo pasado sobre el STEM, en donde se plantea que lo único que se necesita hoy para vivir en el mundo de hoy, el STEM por la sigla en inglés de S, ciencias naturales, T, tecnología, E, ingeniería, M, matemáticas, y leer y escribir para eso. Y ahí entonces surge la idea de una educación única. Y eso es lo que se intenta implementar por las reformas educativas. Por eso, en 1986, se inicia un gran ciclo de reformas educativas que llega hasta el 2005, más o menos, en donde 193 países del mundo cambian las leyes de educación. Personalmente, a mí me tocó vivir en Bolivia ese proceso con Noel Aguirre, con Lalo González, de ver qué educación se quería. Y había más o menos una propuesta que también se había trabajado con el Sindicato de Maestros Rurales y algunos del Sindicato de Maestros Urbanos, por allá sobre el 90, 93, 94, en base de la experiencia del Movimiento Pedagógico Colombiano para hacer las leyes de educación un poco esas que se le estaban proponiendo al mundo, pero hacerlo desde los sectores populares. Sin embargo, en Bolivia llegó el gobierno de Sánchez de Lozada con el vicepresidente que tuvo, y entonces que era el Cárdenas, y plantearon la asesoría de los chilenos, porque decían que era la educación que más se acomodaba. Claro, era la que más se acomodaba, porque el nuevo proyecto educativo fue experimentado en lugares con dictadura militar, y allí se experimentaron en Argentina, Chile y Corea. Por eso se da se pide Sánchez de Lozada, pero sobre todo por Víctor Hugo Cárdenas, pide la asesoría de los chilenos. Y entonces se introduce todo el neoliberalismo en la reforma educativa que organizan ellos, desmontando algo que se había trabajado en los procesos populares. Y luego entonces, digamos que entonces se produce un fenómeno, hay una ley de Bush que se llama Ningún niño dejado atrás, que es toda la introducción del neoliberalismo en forma a la educación. Y esa entrada del neoliberalismo a la educación, con esa ley de Bush, Ningún niño dejado atrás, se impone por el mundo. Y se impone por el mundo tanto que va a ser la política oficial del Banco Mundial para los préstamos, como contra la reforma educativa. Y esa política entonces es introducida, se introduce todos los sistemas estandarizados, todos los sistemas de calidad, todos los sistemas de evaluación basada en unos criterios y en unos y en unos y en unas evidencias que intenta organizar el camino de esa educación. Y en ese momento se establece algo que nosotros hemos llamado una especie de industria del conocimiento. Y esa industria del conocimiento inicia su control sobre la educación. Lo que significa una reorganización. Entonces, digamos que ese proceso, yo con algunas discusiones que tengo aquí y en otros lugares, yo digo que la gente está en toda la carrera de cómo construir una educación para el cambio con todo esto de la tecnología y lo que hace la gente es perder de vista cómo se introdujo el neoliberalismo en todas estas políticas y cómo el neoliberalismo en alguna medida es parte de una ofensiva del capitalismo para consolidarla en educación, para consolidar la homogeneización en educación. Y que yo ubico como en cinco grandes momentos, los menciono de carrera, pero que en algunos de mis libros están y en el que estoy terminando está. Hay un primer hito, y es que el capitalismo hace una reconstrucción para esa homogeneización educativa, y en América Latina tiene mucha fuerza el Plan ALCON. El Plan ALCON, que es un intento de producir una cultura educativa. Curiosamente, ese Plan ALCON va paralelo al golpe de Estado en Chile, y el Plan ALCON, que lo que vino proponiendo fue unas reformas curriculares con un currículo único para todo esto. Además, daban unas becas en la Universidad de Tallahassee, en la Florida. Y ellos llegaban con una, debajo del brazo, con una reforma curricular basada en toda la teoría de Skinner, del conductismo y de la tecnología educativa de ese tiempo. Y allí realmente se comienza la penetración del neoliberalismo en educación. El segundo momento para mí en eso fuerte se da con la caída del socialismo real y aparece claramente el STEM como la propuesta educativa. El Banco Mundial comienza a dirigir toda esa línea del STEM y a exigirle a los países la línea del STEM, vuelvo a repetir, porque a veces la gente ni siquiera sabe que eso existe, es ciencias naturales, T tecnología, E ingeniería, M matemáticas, y algunos le colocan la A de arte, porque los coreanos dijeron que era imposible hacer tecnología sin diseño, y el diseño necesitaba arte. Entonces, digamos que ese segundo momento es cuando se coloca el horizonte ese del Banco Mundial, el horizonte del STEM, y entonces todas las cosas comienzan a circular en función de eso. Las pruebas, la idea de calidad, ese camino. Yo creo que yo invito mucho siempre a ver la película de Corea, la que ganó el Oscar en el 2020, Parásitos, porque muestra claramente qué le pasa a un sistema educativo que lo único que le preocupa es tener resultados para la producción. En un tercer hito de esa potenciación de la homogenización en educación a través del neoliberalismo, yo ubico lo que es la alianza de Reagan, el Papa Juan Pablo II, la Thatcher, y la constitución del neoliberalismo. Y es que con la caída del socialismo real se constituye un mundo unipolar. Y ese mundo unipolar va a plantear esa fiebre de nuevas leyes educativas en el mundo. Entre 1986 y el 2004-2005 se hacen 193 nuevas leyes educativas en el mundo. Y es ahí donde aparece también claramente esa reforma en el cual se produce esa nueva organización de la educación. En un hito cuarto que me parece a mí bien importante es la consolidación del capitalismo cognitivo, que se da en función de la cuarta revolución industrial. Y allí tiene como características un mundo multipolar y que la ciencia se convierte en fuerza productiva. Y entonces ahí se coloca eso que llamaba yo ahora la contrarreforma educativa. Es decir, como una política internacional, la escuela se organiza a través de indicadores y a través de procedimientos de una contrarreforma educativa que es colocada a partir de eso que llamaba ahora yo la ley Ningún Niño dejada atrás por los maestros. Y hay un quinto hito que es el que estamos viviendo. Todos lo estamos viviendo ahora, pero yo creo que el neoliberalismo ha tenido una capacidad muy grande de irse mimetizando, irse transformando a medida que se van dando las nuevas lógicas de construcción del capital. Y este momento nosotros lo llamamos como un capitalismo de plataformas basado en tecnologías, en donde aparecen unas características bien importantes en donde la tecnología, y sobre todo a partir de la sindemia con el coronavirus, aparece muy claramente algo que algunos decían que era ya experimental, que era un capitalismo ese capitalismo de plataformas que va a comenzar a moverse en un reemplazo de la escuela por vía de la tecnología, introduciendo una discusión bien interesante en tecnología. Y allí lo que nos encontramos es que vienen a decir que ya no van a ser necesarias ni las escuelas ni los maestros. Es algo que hemos llamado nosotros con el compañero Luis Bonilla de Venezuela el apagón pedagógico global, porque lo que se va a producir en este tiempo va a ser un asalto a la pedagogía, porque la pedagogía comienza a mostrar los trazos de que si se trabaja desde la pedagogía, el pensamiento crítico no se acaba, porque no se le da respuesta a ese maestro instrumental que hay ahí. Entonces, hoy aparece todo un nuevo fenómeno en torno a la tecnología y que exige a los que trabajamos estos asuntos y pensamos. Casualmente, en estos días yo sigo trabajando un texto para comprender las tecnologías desde las visiones críticas y las educaciones populares, porque también hay muchos compañeros que simplemente han reaccionado en un sentido ludita de decir que la tecnología los va a dejar sin trabajo y no realmente que tenemos que construir alternativas con la tecnología y tenemos que encontrar la manera como vamos a redireccionar todos estos procesos. Creo que ahí hay un reto muy grande en este hito quinto, porque es el que nos está obligando a tener que pensar realmente qué es la tecnología, cómo funciona la tecnología, cuáles son y cómo la tecnología, al estar ligado al capitalismo de plataformas, termina haciendo lo que algunos han comenzado a llamar el tecnofeudalismo. Un tecnofeudalismo en donde el tipo de acumulación que el capitalismo está haciendo, lo está haciendo a partir de esos procesos tecnológicos. Con una característica, y es que la materia prima somos los humanos. Y esto genera algo, y es que algunos autores llegan a sostener que por primera vez en la historia de la humanidad el instrumento de trabajo lo porta el trabajador en su cuerpo, y por eso toda la importancia del cuerpo y las teorías de este tiempo sobre estos asuntos. Entonces, digamos que paralelo a eso se ha venido dando la construcción de movimientos sociales fuertes. Por ejemplo, en México hay un proceso interesantísimo de la nueva escuela mexicana. Desde luego, con grandes debates internamente. Ustedes tuvieron la suerte de tener un gobierno que, con Noel Aguirre y Roberto, el exministro, también impulsaron la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Que es cierto que hay que renovarla para estos tiempos, pero a mí me ha preocupado mucho algunas posiciones de alguna gente del Ministerio de Bolivia con los que he compartido por ahí foros, en donde pareciera que han caído en una especie de tecnologismo ingenuo, un tecnologismo ingenuo que no ve la manera como las que creen que van a poder solucionar el problema de la enseñanza simplemente usando programas. Y ya tienen cuáles programas sirven para qué cosa, y realmente no han trabajado la mediación pedagógica que se produce. También se ha venido desatando, en el caso, por ejemplo, colombiano, se han venido construyendo movimientos de transformación educativa y pedagógica que, aliados con el sindicato, se han venido dando discusiones. El mismo sindicato, hoy, mañana, el sindicato colombiano está trabajando lo del movimiento pedagógico, y está trabajando cómo construir un congreso pedagógico este año que permita formar, y durante todo este año, en todas estas discusiones que estamos planteando, a los maestros y a las maestras, para que lleguemos realmente preparados a ellos. En América Latina hoy estamos construyendo un movimiento pedagógico latinoamericano, porque, de eso podemos hablar otro día, uno de los ataques centrales de toda esta entrada del neoliberalismo a la educación es algo que nosotros llamamos el asalto a las pedagogías. Y el asalto a las pedagogías porque, en alguna medida, la pedagogía es el lugar donde el maestro y la maestra se ve obligado a preguntarse esas preguntas de la pertinencia. ¿Por qué educación y ser maestro en este tiempo, cuando puedo ser reemplazado por los aparatos? Pero también, ¿por qué y para qué? ¿Para qué educar? ¿En dónde educar? ¿A quién educar? ¿Cuáles serían la propuesta educativa para ello? ¿Y cómo educar? Es decir, la pedagogía termina siendo ese lugar donde el que hace educación, cuando es consciente de ello, pone en el acto educativo, pone en la mediación educativa, pone toda su comprensión del mundo a través de las mediaciones. Y allí la tecnología es solo eso, una mediación. Importante en este tiempo por las particularidades. Pero bueno, podemos dejar esos dos temas,
Marco,
en remojo.
Pues sí. Te propongo justamente, Marco, te propongo justamente que para nuestro próximo encuentro charlemos de esto. charlemos de por dónde está ese movimiento pedagógico popular en el continente a partir de estas múltiples experiencias, intentos, resistencias que subsisten, pero también experiencias capaces de reexistir el mundo y rehabilitar el escenario de lo educativo para mirar también por dónde están las alternativas y las posibilidades para nuestro continente. Pero eso lo dejemos para nuestro próximo encuentro, Marco. Te mandamos un gran abrazo desde Guaynatambo, desde la Red de la Diversidad hasta Colombia. Y después de tus palabras de despedida y la pausita, nos vamos a seguir en Colombia porque vamos a conversar con gente del movimiento afro en ese país, hermano. Marco, tus palabras como para cerrar y el compromiso de un próximo encuentro para charlar de estos temas que ya estabas introduciendo.
Bueno, para todas y todos, un abrazo. Gracias por la invitación. Me encanta reencontrarme tantas veces que he estado en Bolivia. Como les decía, en el tiempo en donde tratamos de trazar una ley más en características de movimiento pedagógico, con Noel por allá en los 90, luego en las discusiones previas y todo eso de la ley Avelino Siñán y Elizardo Pérez. Y bueno, y a veces que por allá me asomo y me sigo asomando a pedacitos. Abrazos para todos y continuaremos con estas conversaciones. Cuenten conmigo. Abrazos.
El eco en el mundo.